Buenos días, familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad. El día de hoy, como cada domingo, podemos dar gracias a nuestro Dios por ponernos en familia y por darnos la oportunidad en nuestra nación de poder reunirnos con toda libertad y adorarle y conocerle y de alguna manera también poder hablar a otros de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de quién es Él. El día de hoy te voy a invitar para que vayas a Segunda de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 6. De hecho, hoy completamos el capítulo 6 y vamos a empezar en el capítulo 7. Y es uno de esos pasajes que parecen muy largos. No está tan largo, pero vamos a leer desde el capítulo 6, verso 24, hasta el capítulo 7. Verso 20, básicamente no vamos a completar el capítulo 7. Si ya estás ahí, vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedirle su dirección y luego leemos. Padre, te damos gracias el día de hoy, bendecimos tu nombre, Señor, y venimos delante de ti primero que nada reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia, pidiéndote perdón también, Señor, por nuestras faltas, porque sabemos, Señor, que como seres humanos pecamos, pero también sabemos que tenemos un Dios misericordioso, a un abogado en Cristo, alguien que intercede por nosotros, al que podemos acercarnos, pedir perdón con la seguridad de que tú nos escuchas, que tú nos perdonas y que tú nos limpias de toda maldad. Te damos gracias, Padre, por ello y te pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para recibir tu palabra, para responder apropiadamente al mensaje que tú nos das el día de hoy y que a través de eso, Señor, tú recibas gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, familia, por favor, acompáñame desde el verso 24. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniera a él, dijo a los ancianos, ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Miren pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo y el sea de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló la entrada y murió. Amén. Familia, ustedes han escuchado en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, nos dice capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil y que nos puede enseñar, nos puede redarguir, nos puede preparar para toda buena obra. Y la porción que estamos leyendo es una porción de ese tipo. Una porción que va a traer ánimo para algunos, que va a quizá a incomodar a otros, pero es palabra de Dios. Y lo que vamos a ver aquí básicamente es la promesa de Dios para traer salvación, para traer liberación en una situación extrema. Y quiero que consideres la situación en la que estaba la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, de la capital de Israel. Y sabemos por los pasajes anteriores en el libro de Reyes que había ciertas incursiones de los sirios. El pastor David la semana pasada habló de una de ellas, que entraban pequeños grupos a los pueblos y se llevaban personas y se llevaban la riqueza, la saqueaban y se la llevaban a Siria. Pero lo que vemos aquí a partir del verso 24 es que ahora el rey de Siria reúne el ejército y van a la capital, van a la ciudad de Samaria y la rodean. Si tú más o menos te gusta ver noticias o estás un poco enterado de lo que está sucediendo en Rusia y entre Rusia y Ucrania, quizás recuerdes un evento hace como un mes, quizá un poco más, donde una ciudad estratégica que se llama Mariupol fue prácticamente sitiada por los rusos, y hubo un grupo del ejército ucraniano que se resguardó una siderúrgica, había una planta para producir acero, y no los podían hacer salir de ahí, y la planta tenía un montón de túneles y prácticamente podía soportar un ataque nuclear. ¿Qué fue lo que hicieron? Cortaron todos sus suministros, rodearon la ciudad, no podía entrar provisión, ni parque, ni nada, y tuvieron que rendirse. Y eso es lo que está haciendo el ejército sirio. Llega y rodea la capital del reino, y no permiten que entren mercancías, no permiten que la gente salga a buscar de qué comer, y está en una crisis desesperada. Está la gente muriendo de hambre, literalmente dice allí en el verso 25 que como consecuencia del sitio de Samaria hubo una gran hambre en Samaria. Ahora, era tal la escasez de alimento, dice allí en el versículo 25, que la cabeza de un asno, la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. A lo mejor aquí hay varios que les gustan los tacos de cabeza, pero no sé, pagar 80 piezas de plata por unos tacos de cabeza de burro me parece excesivo. Era muchísimo. Para que te des una idea, una pieza de plata, un shekel, era más o menos el salario de un mes promedio. Estás hablando del salario de 80 meses para comprar la cabeza de un burro, que los judíos ni siquiera tenían permitido comer. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, el verso 3, tú ves la restricción. Ellos podían comer la carne de animales rumiantes, pero que tuvieran la pezuña hendida, es decir, que tuvieran pezuña dividida. Si tú recuerdas, las vacas tienen la pezuña dividida, los caballos y los burros no. Así que esta cabeza de burro ni siquiera estaba permitida por la ley para que la comieran. Pero era tanta la desesperación que la gente estaba pagando esa cantidad de dinero por comprar una cabeza de burro. No solamente eso, dice allí que también estaban vendiendo, básicamente está mostrando lo excesivo que había subido, más bien lo difícil que era conseguir alimento por el precio. Dice allí que también se vendía la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Más o menos está hablando de 200 mililitros. Ahora, no está hablando, según los eruditos, no está hablando literalmente de estiércol de paloma. Era el nombre que se les daba, porque no era como que un gran banquete, algo muy apreciado. Se le llama los frijoles carob. El carob es un árbol. De hecho, ahorita que te diga el nombre, lo vas a asociar. También les llaman cebollas silvestres o algarrobas. Básicamente está hablando de algarrobas. Y dice que estaban costando básicamente el equivalente a 5 meses del salario por tener 200 mililitros. La algarroba básicamente es una vaina con unas semillitas adentro. Y esa era la desesperación por la gente por sobrevivir. Y la gente se había ido a extremos. Si tú te fijas, la siguiente escena nos muestra que la situación era desesperada, que si los alimentos estaban caros, el costo para las personas era muy alto. Mira, en el verso 26 dice que pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, señor rey mío. Y me llama la atención la respuesta, porque el rey sabía algo. El rey sabía que él no tenía la capacidad de arreglar eso. Él responde con cierto sarcasmo, dice en el versículo 27, y él dijo, el rey: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y sin embargo, después de su respuesta, él le pregunta cuál es el problema. Le dice allí en el versículo 28, y le dijo el rey: ¿qué tienes? La mujer le responde y básicamente le dice: mira, sabes que hay una injusticia que se está llevando a cabo, porque mi vecina, acordamos que ayer nos íbamos a comer a mi hijo y hoy nos comeríamos al de ella. Ayer cocinamos a nuestro hijo, a mi hijo, nos lo comimos y ahora ella escondió al suyo, y eso es injusto. Y quiero que veas lo que la mujer estaba peleando. La mujer decía: hay una injusticia, pero no estaba clamando por su hijo muerto. No estaba clamando por el niño de la vecina. Estaba clamando porque se sentía estafada. Y esa es la condición en que las personas estaban en esta situación. Y sabes, como seres humanos tenemos esa tendencia. Cuando las cosas son difíciles, tendemos a pensar primero cómo preservar nuestra vida. Tenemos ese instinto de supervivencia en nosotros. Y lo que vemos aquí es que la mujer no está pensando en su hijo, está pensando en ella, cómo va a sobrevivir si esta mujer la engañó. Ahora, los comentaristas asumen que los hijos ya estaban muertos. Es una hambruna. Entonces, las personas que habían empezado a morir, lo que estaban haciendo era comerse los cadáveres, literalmente. Y en medio de estas cosas, tú ves la respuesta del rey. El rey simplemente se queda, no haya qué decir, no vemos que diga ni siquiera una sola palabra. Dice en el versículo 30 que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El único que hizo, ¿sabes qué? Se rompe la ropa y comienza a pasear por el muro, y la gente está viendo que lleva cilicio por dentro. El cilicio era una señal de duelo, una señal de dolor. Pero quiero que veas algo. En todo esto, no solamente estamos viendo al ejército de Samaria mostrar su saña o su fiereza en el combate. Dios había hablado de que situaciones de estas, de que días como este iban a llegar a Israel si Israel no obedecía a Dios. Y no olvides algo. A lo largo de todo el libro de Reyes, lo que hemos visto es la decadencia del pueblo y cómo el juicio de parte de Dios se va haciendo evidente en los diferentes pasajes. Y quiero que vayas por un momento nada más, acompáñame a Levítico 26, 25. Levítico 26, 25 dice: traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscan refugio en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres su pan en un horno y los devolverán su pan por peso y comerán y no se saciarán. Si aún con eso no me oyen, sino que proceden conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira y los castigaré aún 7 veces por sus pecados, y comerán la carne de sus hijos y comerán la carne de sus hijas. Está en Levítico. Pero si vas a Deuteronomio 28, quizá te sepas la primera parte de Deuteronomio 28 cuando habla de las bendiciones. Pero Dios dio esto específicamente al pueblo de Israel mediante un pacto de obediencia, y le dijo: va a haber bendiciones si tú obedeces, pero también va a haber maldiciones si tú no obedeces. Y en Deuteronomio 28, el versículo 52 dice: atacarán tus ciudades hasta derribar, mira, pondrán sitio a tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Dale el siguiente, por favor. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Así que las cosas que estaban sucediendo no solamente era porque Siria había ido a atacar. Básicamente eso era una evidencia, una manifestación de que Dios estaba trayendo juicio a la nación de Israel. Ahora, en una situación así, hubiéramos esperado que el rey rasgara su ropa y fuera y clamara a Dios. Pero no es eso lo que hace el rey. El rey traía ganas, pero traía ganas de muchas cosas, pero no de clamar a Dios, no de arrepentirse y no de orar a Dios. Dice allí que sí rompe su ropa y muestra que por dentro llevaba este cilicio, que posiblemente algunos piensan lo traía porque Eliseo le había mandado un mensaje de arrepentimiento. No lo sabemos, pero lo que vemos es que él trae ropa de dolor, rompe su ropa, pero en lugar de clamar a Dios, dice allí en el versículo 31 dice: y él dijo, el rey, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué es lo que dice? En lugar de pedir perdón, de clamar a Dios, dice: que Dios me castigue si no le tumbo la cabeza al profeta Eliseo. Ahora, hemos visto a lo largo del libro de Reyes también este patrón. La relación entre el rey y los profetas no es buena. Los reyes de Israel no son reyes que les gusta escuchar la palabra de Dios. Y lo hemos visto a lo largo del libro de Reyes. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra difícil? ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra dura de parte de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros a sus advertencias? ¿Y cómo respondemos cuando, por causa de nuestra desobediencia, estamos en situaciones que son difíciles o dolorosas? Hemos dicho continuamente que las situaciones difíciles nos ayudan a escoger una de dos: o corremos y abrazamos y clamamos a Dios, o nos enojamos y nos alejamos de Dios. Ahorita en la entrada platicaba con un pastor de cómo la pandemia sacó lo bueno y lo malo de nuestro corazón. Como muchas personas hasta el día de hoy siguen sin congregarse, aun cuando ya no es una restricción. ¿Cuántas personas este tiempo sirvió para mostrar que su corazón estaba lejos de Dios? Quizá para muchos ya no ven necesidad de regresar a la iglesia. Quizá muchos perdieron a alguien que amaban y se enojaron con Dios. Quizá algunos están buscando protegerse al extremo de quizá no salir para nada porque no quieren que les pase algo. Y es entendible humanamente hablando. Pero lo que vemos aquí es que Dios espera una respuesta cuando Él da su palabra. Lo que vemos aquí entonces es que el rey se enoja, pero la pregunta es: ¿por qué el enojo? ¿Por qué está enojado el rey? Humanamente hablando, ponte en la situación de él. ¿Alguna situación en la que tú hayas pasado y de repente te enojas con Dios? ¿Cómo las situaciones revelan nuestro corazón como seres humanos? ¿Y cómo tenemos esa tendencia, a pesar de que Dios nos advierte? Y quiero que seamos muy claros: el pueblo de Israel conocía la ley, el pueblo de Israel tenía un pacto para con Dios, era el pueblo escogido. Dios le había dicho: tú vas a ser mi especial tesoro, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, toma estas cosas, obedécelas, yo te voy a bendecir, pero ten cuidado porque si desobedeces vas a pagar consecuencias. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo actuamos aún a pesar de las consecuencias? ¿Cuántas veces tú y yo nos airamos, nos enojamos, aún sabiendo que somos culpables? La pregunta es: ¿por qué nos enojamos? ¿Cuántos de nosotros nos rehusamos a perdonar a alguien a pesar de que sabemos que Dios nos llama a perdonar? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que sabemos que Dios nos llama a obediencia, continuamos en desobediencia? ¿Cuál es la razón? Y básicamente tendremos que responder que es el pecado que hay en nosotros. Es la naturaleza, es el corazón torcido que tenemos. Por eso la Biblia nos advierte continuamente del peligro de confiar en nuestro corazón. Familia, hemos insistido, por naturaleza somos desobedientes a Dios. El problema es que el rey no era un pagano extranjero, era el rey de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y tú y yo somos parte de su iglesia. La pregunta es: ¿por qué desobedecemos? Vemos aquí entonces que estas fueron consecuencias y el rey está enojado. Sin embargo, es interesante porque el rey dice: voy a cortar la cabeza, así que manda un mensajero. Pero vimos la semana pasada, el pastor David nos habló que Dios le revelaba a Eliseo los planes del rey de Siria. ¿Cómo no le iba a revelar los planes del rey de Israel? y está el profeta reunido con los ancianos en el verso 32. Dice que está sentado el profeta en su casa, están los ancianos y el rey envía un mensajero. Y antes de que llegue el mensajero, si puedes poner 32 en NTV, por favor. En Reina Valera no está muy claro el pasaje, pero mira, en la NTV dice: Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto iremos los pasos de su amo detrás de él. Es decir, iba el mensajero, pero atrás iba el rey. Dice el verso 33. Si lo pones ahí. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Ese es el mensaje que llevaba el mensajero de parte del rey. El rey lo que está diciendo es: no funciona esperar en Dios. Es el rey de Israel. Pero otra vez, ¿alguna vez has dicho eso? ¿Alguna vez has dicho eso de estar confiando en Dios no funciona porque siguen pasando cosas malas? ¿Porque las cosas no salen como yo esperaba? ¿Porque no estoy obteniendo las cosas que yo quisiera? ¿Alguna vez has pensado que la fe no funciona? Posiblemente te decía ahorita que posiblemente Eliseo le había pedido al rey o le había aconsejado que se arrepintiera, por eso traía la ropa de cilicio. No lo sabemos, pero lo que vemos aquí es que el rey no estaba dispuesto a esperar confiando en Dios. Él había visto las situaciones a su alrededor, había visto los problemas y había decidido que no funcionaba la fe. Y eso es lo que sucede con muchas personas el día de hoy también, que cuando ven dificultades alrededor, cuando ven las situaciones, dicen: no, ¿de qué sirve estar esperando en Dios? ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve confiar? Ahora, la otra cosa que vemos aquí, y es importante, es que vemos a un rey impotente ante la situación. La mujer le había dicho: rey, salva. Y el rey dice: si no te salva Dios, ¿yo qué te voy a hacer? Y sabes, es muy pertinente para nosotros hoy en día también. Yo no sé en tu entorno, pero a mí me llama la atención, lo he dicho antes, pero aún entre cristianos, entre pastores, veo una devoción a veces hacia los políticos que me sorprende. Porque no importa el partido, no importa el político, todos son personas y no hay esperanza en ningún hombre. Si tú sigues esperando que una persona, un político de X, Y o Z partido va a resolver las cosas, te vas a quedar esperando, mi hermano, porque solamente Dios salva. Solamente Dios tiene control de las situaciones. Vemos aquí a este rey que no solamente está enojado con Dios, sino que está impotente ante la situación. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios y el profeta? Bueno, dice allí en el versículo capítulo 7, verso 1, dice: dijo entonces Eliseo: oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Está dando una palabra de alivio y dice: ¿saben qué? Hay una promesa, hay buenas noticias de parte de Dios. Dios dice que mañana a estas horas la situación va a estar mejor. No que ya todo el alimento va a estar disponible, no. Está diciendo que va a haber un alivio para el asedio de la ciudad. Y dice básicamente: ¿sabes qué? Mira, va a bajar el precio. Para empezar, va a haber harina. Dice ahí, va a haber harina y va a haber cebada. Y lo que está diciendo es que vas a encontrar alimento que ahorita no hay. No te lo van a estar regalando, pero va a ir mejorando la situación. Y la respuesta de un príncipe, un oficial, dice en el verso 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿A qué se refiere esta expresión? Básicamente, lo que estaba diciendo el oficial es demasiado bueno para ser cierto. Aunque ahorita Dios abre una ventana, esto no puede pasar. Y el profeta le dice, va a pasar, lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. Sonaba demasiado bueno. Y este hombre expresa su duda y dice, no puedo creer una noticia como esta. Pero ¿sabes lo que tú puedes ver aquí y a lo largo de la Escritura? Que no importa si tú estás en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, Dios siempre está esperando fe de parte de su pueblo. Y Él está dando su palabra. Es Dios el que está diciendo. Y este hombre dice, no creo, aunque ahorita abriera ventanas, no creo que Dios lo pueda hacer esto. Es demasiado bueno para ser verdad. Es una gran promesa y no la puede creer. Y sabes, la fe a la que somos llamados los cristianos no es una fe absurda. A veces los cristianos nos toman por locos o por ignorantes por las cosas absurdas que a veces, en ocasiones, algunos hacemos o hemos hecho. La Biblia no te enseña que la fe es desea algo con muchas ganas, no importa lo que sea y tú lo vas a tener. No es pide y vas a recibirlo así, aunque sea algo absurdo. La fe se basa en las promesas de Dios. Y Dios está hablando y Dios está diciendo, lo voy a hacer. Y este hombre se rehúsa a creer. Es demasiado bueno. Pero tú y yo tenemos que aprender algo. Si Dios promete algo, por descabellado que parezca, tú y yo tenemos la obligación de creerle. No importa lo improbable que parezca. Y yo no sé si tú puedes creer estas cosas. Por ejemplo, ¿puedes creer lo que dice Juan 6:40? ¿Qué dice Juan 6:40? Ponlo por favor en pantalla. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es Jesús hablando. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Puedes creer esto? Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Que resucite un muerto y le dé vida eterna? ¿O que haga que el grano baje de precio o esté accesible? Estos hombres no podían creer en la promesa de Dios. Ahora, ¿puedes creer esto de que vas a tener vida eterna y de que vas a resucitar aun cuando has ido a funerales? ¿Alguien de ustedes le tocó estar en algún funeral en esta época de COVID? Me tocaron varios. A pesar de eso, ¿puedes creerlo? ¿Qué tal Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11? Dice que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús, que toda lengua va a confesar que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Te pregunto, ¿ese es el panorama que tú ves en el día a día? ¿Ves que toda la gente en el nombre de Jesús se postra y confiesa en su nombre? No es la realidad que veo, pero tú y yo somos llamados a creer eso. ¿Qué tal Romanos capítulo 6, verso 14? Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo crees? ¿Lo crees aun cuando de repente el pecado te pueda poner unas revolcadas? ¿Cuando te das cuenta de que sigues fallando? ¿Puedes creer que el pecado no es tu Señor? ¿Puedes creer que Cristo es tu Señor? ¿Puedes creer que estás en un proceso de santificación progresiva donde Dios cada día, a medida que tú permaneces unido a Él, te va moldeando, te va haciendo crecer, te va transformando para ser más como Jesús? Familia, son promesas que son mucho más grandes que la liberación prometida en Samaria. Y tú y yo somos llamados a creerlas. Juan, el capítulo 10, verso 28, Ponlo por favor en pantalla. Si lo puedes poner en NTV. Nadie puede quitarme la vida. No, 28. Es el 28. Les doy vida eterna y ¿qué más? Nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Ahora, sinceramente, a la luz de nuestra rebelión, a la luz de nuestras fallas, a la luz del sufrimiento o las luchas que tenemos, a pesar de nuestra debilidad o de nuestra incredulidad momentánea, ¿puedes creer esto? Porque somos llamados a creer. Somos llamados a creer. Y estas promesas, familia, son mucho más grandes que lo que le estaba diciendo el profeta al rey y a su oficial. Así que vemos aquí que Dios da esta promesa increíble para ellos de liberación. Pero quiero que veas algo más. Si te fijas, a partir del verso 3, comienza la historia, parecería que no está conectada porque comienza a narrarnos, comienza a hablarnos de unos leprosos. Y nos dice en el verso 3, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Vamos a ver cómo Dios, la palabra que da, la promesa que da, la lleva a cabo y para ella usa instrumentos insignificantes, como frecuentemente lo hace Dios. Y nos pone la escena a estos hombres leprosos, no olvides algo, en Levítico capítulo 13 y 14, los leprosos eran, vamos a decir, personas excluidas de la sociedad, ellos estaban afuera de los muros de la ciudad. Básicamente ellos no podían estar entre el pueblo por causa de su enfermedad. Si tú recuerdas, ellos tenían que ir gritando, ¡inmundo, inmundo! Y la gente se quitaba para que ellos pasaran, para no acercarse a ellos. Y están afuera de las murallas y dicen, ¿qué hacemos? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Estaban ellos fuera. Pero si nos metemos en la ciudad, pues hay hambre, nos vamos a morir igual. Vamos al campamento de los sirios. Si nos matan, pues igual nos íbamos a morir. Pero si nos perdonan la vida, pues a ver qué hallamos. Y entonces deciden ir y llegan al campamento, dice en el versículo 5, se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Y mira el verso 6 porque esta es la clave. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera el estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Dios había hecho eso. Estos hombres se levantan y dicen, no tenemos nada que hacer aquí, igual vamos a morir, a donde vayamos, pues vamos a ver qué hay en el campamento de los sirios. Y cuando llegan se dan cuenta que está solo el campamento, porque Dios había ocasionado que ellos pensaran, que ellos escucharan ruido de ejército y habían huido. Y comienza la fiesta. Dice allí en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, comieron, bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. No solamente saciaron su hambre, dijeron, ¿sabes qué? Hay que pensar en el futuro y agarraron oro y plata para el afore, fueron y lo escondieron, empezaron a hacer provisión para el futuro. Y ellos dice que iban a una tienda y luego se fueron a la otra tienda y de repente les llegó la conciencia y dice el verso 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Dice allí en el versículo 9, hoy es día de ¿qué? Hoy es día de buena nueva, hoy es día de buenas noticias. ¿Y nosotros qué? Callamos. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice, ¿sabes qué? Esto es demasiado bueno para quedarnos nosotros con esto. Esto es demasiado bueno para no compartirlos. Esto es demasiado bueno para quedarnos callados. Si lo hacemos, nos va a alcanzar nuestra maldad. Entonces dice, vamos y avisemos. Verso 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Verso 11, dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Ahora imagínate la escena, estos hombres están gritando, no los dejan entrar, son leprosos. Está gritando y van y avisan al rey, es en la noche, el rey se levanta en pijamas, ¿qué está pasando? Y le cuentan la noticia. Pero mire lo que dice el rey. El rey, otra vez, ya hemos visto la conducta del rey. En el verso 12, el rey dice, no, mis niños, eso se llama estrategia. Ya sé lo que pasa aquí. Los sirios se alejaron para que nosotros vayamos y ya que estemos allá, nos van a caer allí, van a entrar a la ciudad y entonces van a tomar control de la ciudad y nos van a atrapar vivos. Entonces dice en el verso 12, se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo les declararé lo que nos han hecho los sirios. Ponlo por favor en NTV. ¿Sabes qué? El rey dice, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces dice el rey, no vamos a caer en su trampa. Se están muriendo de hambre. No tienen manera de sobrevivir. Y él dice, no, aquí nos vamos a quedar. Y nuevamente una persona, uno de los siervos, que ni siquiera se nos dice su nombre, así de que agradezcan a los leprosos y al anónimo que estaba en el palacio por la salvación también, dice, por ser instrumentos. Dice el verso 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Esto me dice el rey, los caballos se van a morir. Manda a uno de los que quedan que vayan y revisen y vemos qué pasa. El rey obedece. Dice el verso 14 que toman 2 caballos de un carro, los envía al campamento de los sirios, le dice vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Así de que fueron y vieron que estaba tal y como habían dicho los leprosos. Ahora, no es la primera ocasión, lo vimos también en la sanidad de Naamán. Dios usó a la sierva de la esposa del general para traer la sanidad a este hombre. Ahora vemos leprosos que son echados fuera de la ciudad, son excluidos de la comunidad, que van y dan la buena noticia, son los que Dios usa para que la gente sobreviva. Y vemos que aún dentro del palacio está este hombre que no sabemos quién es, que le dice al rey, rey, vaya y cheque, vaya y vea. Y esa es una historia clásica del Señor. Dios vez tras vez va a usar las personas más insignificantes a los ojos de los hombres. Lo que Pablo decía a los corintios, familia, véanse, entre nosotros no hay muchos reyes, levanten las manos, ¿cuántos de aquí son reyes? ¿Cuántos de aquí son poderosos? ¿Cuántos de aquí son los que parten el queso en las finanzas, en la economía del mundo? No, pero a Dios le place usar personas anónimas, personas insignificantes a los ojos de los demás. Vemos que Dios usó aquí leprosos este milagro de parte de Dios y esta buena noticia del milagro se dio usando instrumentos que eran insignificantes a los ojos de los demás. ¿Y sabes qué? Eso puede ser una razón de ánimo para ti y para mí. Hay una historia de un hombre, está platicando de un pastor en Escocia. La iglesia, el pastor se va y la iglesia queda sin pastor, es una iglesia rural, y dice que solamente hay un anciano, que era el que dirigía la alabanza, la música, pero que él no predicaba. Entonces la carga le cayó a él y dice que él tenía mucha angustia porque pues predicar no era algo que él hiciera, pero lo que hizo es que comenzó a tomar sermones escritos de predicadores famosos. Él tomaba los sermones el domingo y empezaba a leerlos a la congregación, pero él sentía la carga de ese trabajo. Y había estado orando al Señor y no tenía respuesta, ninguna señal de parte del Señor. Y un domingo dice que se levantó y iba con toda la carga y triste. Y mientras iba a la iglesia, dice que se encuentra con uno de los miembros de la iglesia. Este hombre, dicen que era escocés también, se vestía con ropa tradicional, con su kilt, que era básicamente una falda, ¿no? Y una chamarra y un saquito. Pero dice que ni siquiera se podía vestir, que tenía el intelecto de un niño. Pero dice que él se lo encuentra y bueno, no era pastor, era el anciano, iba abatido esa mañana, y dice que mientras camina lo alcanza este hombre, y él, para saludarlo y platicar con él, le dice: me gustaría que tuvieras una buena palabra para un pobre hombre, le dice. Y el hombre le contesta y le dice: la tengo. Dice, este hombre no había estudiado, era un hombre que apenas se podía vestir. Y cuando le responde, el anciano se queda sorprendido, ¿no? Y entonces le dice: ¿qué es? Y le contesta este hombre: la oración del desamparado, él seguramente la considerará. Y él se queda sorprendido y dice: solamente Dios pudo haberle dado esa palabra. Básicamente estaba citando el Salmo 102. Y este hombre se animó y Dios usó a un hombre que apenas se podía vestir con el intelecto de un niño para darle ánimo a este anciano. Así que tú y yo podemos ver que no importa qué tan famoso seas, no importa qué tan oscura sea tu situación, tu condición, tus circunstancias, no importa tu educación o tu nivel económico, para Dios no es un obstáculo. Él puede usar a cualquier persona y de hecho Él anhela usar acá a todos. Por eso la Biblia nos habla de ser un cuerpo. De hecho, cuando tú ves en 2 de Corintios, Pablo se menciona a sí mismo como uno de esos vasos de barro. Dice que cada uno de nosotros somos como un vaso de barro, que es frágil, que es no es costoso, pero Él ha puesto su gloria dentro de nosotros. Así que cada uno de nosotros puede transmitir, así como estos leprosos, las buenas noticias de liberación de parte de Dios. Es algo que tú y yo podemos hacer. No tenemos que ser predicadores, no tenemos que ser pastores, no tenemos que ser líderes de alabanza para servir al Señor y para ser usados por Él. En donde quiera que Él te haya puesto, Él te puede usar. La pregunta otra vez es si tú lo crees. Ahora, por último, quiero que veas algo. Dios da su promesa, vemos que está cumpliendo su promesa, pero en medio de esta promesa también hay una tragedia, y es la tragedia de un corazón incrédulo, lo vimos desde el principio. Mira lo que sucede a partir del verso 8, perdón, en el verso 16. Después de que dan la noticia al rey de que van y verifican, el verso 16 dice que el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y dos seahs de cebada por un siclo. Y quiero que subrayes la parte final del verso: conforme a la palabra de Jehová, porque ese es el centro de este pasaje. Dios cumplió su palabra. Verso 17 dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El autor del libro quiere dejar bien en claro esto: las cosas sucedieron como Dios lo había anticipado. Las cosas sucedieron como Dios lo había dicho. Para unos fue liberación, para el otro fue condenación, fue tragedia, porque lo vio, pero no probó nada de ello. De hecho, lo que dice ahí en el verso 18: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: dos sea de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y así sucedió, dice, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló la entrada y murió. ¿Cuál es el punto? El punto es que en medio de la liberación para muchos, hay tragedia para otros. La palabra que Dios habló para bendición y liberación de unos fue de condenación y fue trágica para otros. ¿Para quiénes otros? Para los que no creyeron. Y yo ahorita te compartí algunas palabras que tenemos en las Escrituras, y son palabras de liberación, y una liberación mucho más grande que la del hambre. Estamos hablando de vida eterna, familia. Estamos hablando de perdón de pecados. Estamos hablando de ser libres del temor a la muerte, dice el autor de Hebreos. Pero Pablo decía algo en 2 de Corintios, si tú recuerdas, acompáñame al capítulo 2 de 2 de Corintios. Si lo puedes poner en NTV también, por favor. 2 de Corintios 2, verso 14. Dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Ahora, quiero que veas esto. Cuando estudiamos 2 Corintios, hablamos de esta imagen. La imagen de Pablo, el apóstol Pablo, él se veía en el desfile triunfal de Jesús. El general romano, cuando salía a campaña y ganaba, regresaba a Roma, entraba a la ciudad, él en su caballo, y hacía un desfile. ¿Y qué es lo que exhibía? Sus esclavos. Llevaba ahí a las personas que llevaba cautivas, a las personas que había conquistado, y las exhibía ante el pueblo. Y él, el general romano, era aplaudido por la victoria. Pablo pone a Jesús como ese general victorioso, y es Jesús el que va enfrente. No somos los cristianos que vamos desfilando victoriosos. Él es el que va desfilando victorioso. ¿Y los cristianos quiénes somos? Los cautivos, los que él ha tomado. Tú y yo somos los prisioneros de Jesús. Por eso en NTV, si lo pones otra vez, por favor, dice ahí que vamos en ese desfile. Nos ha hecho sus cautivos y nos lleva en triunfo en ese desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Dale, por favor, 15. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Verso 16. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Cómo es eso? El mensaje, las buenas noticias del Evangelio, para unos son vida, pero para otros son muerte. ¿Para quiénes son vida? Para los que creen, para los que la reciben, pero son malas noticias para los que la rechazan. El autor de Hebreos nos muestra que tú y yo tenemos una palabra, una liberación mucho más grande que la que Dios prometió en Samaria. Pero nos hace una advertencia mucho más grande que la del oficial. El autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 25 dice: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó, estoy leyendo Hebreos 12, 25, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Qué dice allí? Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Familia, es muy peligrosa la palabra de Dios. La palabra de Dios libera, pero la palabra de Dios también trae juicio. Es muy peligroso pensar que Dios no se va a molestar si nos mantenemos en oposición a Él, si nos mantenemos en desobediencia a Él, si nos mantenemos en incredulidad a Él. ¿Cómo podemos responder a Dios? En arrepentimiento, apropiadamente, en arrepentimiento y en adoración. ¿Cómo vas a responder tú? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Todos necesitamos de esas promesas del Señor, y las promesas están disponibles allí. Y las promesas las creemos no porque las deseamos con una gran cantidad de fe. No, las creemos porque Dios las dijo, porque Dios las dio. Y si Dios ha hablado, si Dios ha prometido, no importa lo inverosímil que parezca, no importa lo difícil que parezca, Él lo va a hacer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, esta palabra que confronta, esta palabra que anima, esta palabra que incomoda, esta palabra, Señor, que nos ofrece promesas grandes y ciertas. Estas promesas que sabemos que en Jesús son sí y son así sea, son amén. Padre, ponemos nuestra vida delante de ti y te pedimos de tu perdón. Señor, oramos para que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón arrepentido delante de ti y un corazón, Señor, que cree, un corazón, Señor, que acepta, que recibe esas promesas de un Dios que es fiel, un Dios que es bueno, un Dios que es lento para la ira y que tiene amor inagotable para con nosotros. Que podamos responder de una manera apropiada, Señor, en arrepentimiento y en adoración. Que podamos acercarnos a ti y que podamos, a pesar, Señor, de que nos conocemos, confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, en la obra que tú has comenzado en nosotros. Aun cuando haya tropiezos, aun cuando haya luchas, cuando haya dificultades, Señor, que podamos permanecer fieles en la confianza de que tú siempre cumples lo que prometes. Bendice, Señor, a tus hijos, guárdales, anímalos, Señor, fortalécelos, que ellos puedan ver tu fidelidad en sus vidas todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Nos vemos miércoles a las 7:30, no se les olvide. Comiencen a leer el capítulo 5 de Mateo, como dijo el pastor David. Comenzamos con el sermón del monte y va a estar bueno. Que Dios